El año pasado empezamos a hacer una sección, acá en Pasaron Cosas, que se llama Yo Hago. En el Yo Hago entrevistamos a gente que tiene oficios curiosos, gente que trabaja de cosas inusuales, poco comunes, o también entrevistamos a gente que hace trabajos que conocemos, que son muy populares, pero para que nos cuenten cómo. Que nos cuenten la cocina de esos trabajos que muchas veces se nos escapa. Hoy en Yo Hago tenemos al mejor locutor de la Argentina, al más reconocido, a una voz que forma parte de tu vida, incluso aunque no lo sepas. Me refiero a Ricardo Martínez Puente, el Tero Martínez Puente, a quien con solo escucharle el hola van a reconocer. ¿Cómo estás, querido? Ale Berkovich te saluda.
Hola Ale, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, muy generoso con tu presentación, un placer estar en tu programa, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, no, por favor, cero exagerado, solamente lo que corresponde. Vos sabés que se me ocurrió llamarte, Tero, hacía mucho que tenía pendiente las ganas, se me ocurrió llamarte cuando hará 3 o 4 semanas fui al hipódromo y escuché que vos tirabas las postas ahí en los caballos, una cosa increíble. ¿Qué onda?
Sí, señor, sí, señor. Bien, bien, todo bien. Ese es uno de los trabajos, como bien vos dijiste en tu presentación. A veces uno como locutor hace trabajos que no son los que piensa la gente que uno hace como locutor. Normalmente cuando uno dice que es locutor, la gente lo primero que pregunta, ¿en qué radio?
Claro.
Se asocia mucho la profesión de locutor con la radio. Que yo creo que la radio es la madre de todos los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Por supuesto, pero también hay distintas cosas para hacer. Esta profesión ofrece un abanico de posibilidades bastante grande y bueno, eso que vos escuchabas ahí en el hipódromo de Palermo es una de ellas.
¿Vos lo que haces ahí es decir todas las carreras o simplemente hiciste como una institucional de lo que las indicaciones, lo que se puede hacer, qué carreras hay, esas cosas?
Sí, yo trabajo haciendo la voz institucional del hipódromo, dentro del hipódromo precisamente, y también con algunas promociones, que puede ser una publicidad, tanto de radio como de tele. Y ahí en las carreras, cada vez que hay un gran premio o cuando hay alguna carrera importante, se graban, por ejemplo, lo que son los premios para cada una de las carreras. No sé si se recuerda, en esta carrera el PIC 4 tiene tal incremento y tal, el premio es tal, tal y tal. Y después, bueno, como bien vos dijiste, los mensajes, en este caso por todo el tema que estamos viviendo, la pandemia, hay mensajes de seguridad que se tuvieron que grabar específicamente para eso y que salen ahí por los altoparlantes.
Hay algunos oyentes que seguro están luchando con su hipotálamo, diciendo, ¿de dónde? Y sí, es este video que usted está a punto de disfrutar, es de ahí que lo tenés, capo, es de ahí. ¿Cuándo hiciste esa de Gativideo, Tero?
Sí, era lo de ABH, que era una distribuidora que tenía un contrato con la mayor cantidad de distribuidoras internacionales de películas. Acá se llamaba ABH. Entonces aparecía un mensaje adelante de cada video, cuando vos ponías la videocasetera. Explicamos porque tal vez la gente joven no entienda o no sepa lo que es una videocasetera y un VHS, ¿no?
Espectacular. Vos decías el color de la...
Ah, claro. ¿Cómo te va, Nahuel Prado? Te saludo. Los mensajes antipiratería. Hola, Nahuel. Antipiratería eran, ¿no? Como
exactamente.
Estaba el Marajá de San Telmo también, me acuerdo. La película que la devolvía el VHS. Pero claro, cuando tenían un color o tenían el sello antipiratería, esa era tu voz, ahora me acuerdo.
Claro, claro. Era como había piratería y se copiaban las películas en VHS comunes, el típico color negro, el de baquelita. Uh-huh. Entonces lo que hacía ABH era grabar las películas en VHS, en cassettes, con colores raros. Entonces vos ponías el VHS en la videocasetera y aparecía la voz que te decía... La película que usted está a punto de disfrutar ha sido grabada en un cassette verde con tapa verde. Si el cassette no es verde con tapa verde, le alquilaron una copia pirata. No se deje sorprender. Exija la calidad de un original. ABH.
Excelente. No puedo creer que lo sepa. Claro, se lo deben pedir al tipo en la calle. Te pasan esas cosas, ¿no?
Sí, aparte le grabábamos de esto un montón. En la semana se grababan 2 o 3 de estas. era verde, rosa marmolado, iban cambiando cada tanto para evitar precisamente la piratería. Y sí, una de las pocas cosas que me acuerdo, no tengo mucha memoria, pero de esto me acuerdo perfectamente.
Pero me has avivado más que mi padre de los engaños de la vida, vos. Porque por lo menos yo veía 3 o 4 por fin de semana esas.
Claro. Claro. Y era la época que los videoclubes estaban de moda.
Claro.
Y uno iba a alquilar películas, ¿eh? Claro. Por eso contaba lo del VHS, ahora ya han desaparecido. ABH no está más.
Pero después, vos de repente te metés en un buquebús y el tero te saluda y te dice: bienvenido al Eladio Isabel. Es como una compañía que intermitente, ¿viste? Que va y viene en la vida, algo realmente espectacular. Me dicen acá, me sopla un colega tuyo, que sí, también sos la voz de el Club de Tus Amores, de Argentinos Juniors.
De Argentinos Juniors, sí señor. Ah. La voz del estadio, eso lo hago de onda y cada vez que hay partido que Argentino juega de local, es el mensaje de apertura, porque hay una locutora que hace el trabajo en vivo, es decir, en vivo, que es dar la formación, los cambios y alguna noticia que hubiera que dar ahí durante el partido. Yo hago lo que se llama la apertura, la bienvenida, contra quién juega Argentinos Juniors, la presentación de los equipos, y ahí entra una publicidad, después entra Karina Vázquez, que es la locutora, que es la que está en vivo.
Efectivamente.
Sí, y ahí despunto el amor por el bichito colorado.
Muy bueno. Tero, contame, ahora te quiero preguntar un par de cosas más técnicas de tu profesión, pero primero, me imagino que debe tener todo un cuidado la voz, algo que nosotros también deberíamos hacer, porque trabajamos con nuestra voz cotidianamente,
claro,
pero de inconscientes no lo hacemos. contame qué cosas tenés prohibidas, por ejemplo, ahí cuando estás en la cancha de Argentinos. ¿Le gritás al 7, corre, o la cuidás porque después al día siguiente tenés que grabar?
Bueno, las dos cosas. Uno puede gritar, pero controlándose, así no te quedas disfónico o afónico si gritaste mucho. Mm. Y después sí, cuido dentro de lo lógico y lo normal, ¿no? Haciendo ejercicios de foniatría, de respiración, de colocación de voz, de dosificación de aire. Evito los acondicionadores de aire con temperaturas muy bajas, los cambios de temperatura, las corrientes de aire.
Pero sos de llegar, por ejemplo, de llegar a un lugar y decirle: che, bajame el aire porque no puedo con esto.
Sí, yo soy el hincha, soy el molesto.
Ah, mirá.
Además, yo llego a un restaurante, a veces voy a algún lugar, un restaurante, un bar, algún lugar así donde me tengo que sentar en algún lado. Si voy con mi familia espera que yo haga la logística del lugar, entonces me paro en un lugar y veo si hay corriente de aire. Claro. Si hay mucha corriente, me voy para otro lado.
Le decís al mozo: la voz que usted está a punto de disfrutar necesita que baje 2 puntos.
Claro. Sí. Es muy bueno. El plato que quiero disfrutar, quiero que sea sino condicionador de aire.
Exacto. ¿Y qué otra cosa tenés prohibida, además de gritar desaforadamente, por ejemplo?
Las bebidas frías de golpe. Nunca tomo algo frío de golpe. Si está frío, lo dejo un ratito en la boca y después lo tomo.
Ah, mira.
Porque esas cosas también te edematizan las cuerdas vocales y a la larga te pueden perjudicar. Te podés llegar a resfriar inclusive, así que evito ese tipo de cosas.
Mirá, interesante. ¿Y los calientes extremos también pueden hacer daño o no?
También, sí, por supuesto.
Ah, pues...
Pero viste que el caliente extremo, uno siempre, si va a tomar algo caliente, es como que lo prueba.
Sí.
Y hay gente que en verano, cuando hace mucho calor, abre una botella de lo que fuera, de agua, de gaseosa, y se la toma así como está. Y así como entró a la garganta, ahí sonaste.
Mirá qué notable. Yo siempre creí que un té bien fuerte con miel, por ejemplo, te aclara la garganta. ¿Es así o es un mito?
Sí, no. Bien caliente en el sentido que lo puedas tomar, que no te lastime, no te queme. Pero sí, un té caliente con miel y jengibre. Algo que tomo a veces y veo que la cosa no está del todo bien. Me hago un té, le pongo una cucharada de miel grande y le rayo jengibre.
Mirá.
Lo revuelvo todo y lo tomo. Y a veces como unas rebanaditas de jengibre. Lo que pasa es que pica mucho el jengibre.
Picante.
Claro, y si lo tragas así también te puede hacer picar la garganta. Pero algunas rebanaditas de jengibre caramelizado, que aparte es riquísimo y bueno, el jengibre es bueno para la garganta.
Estamos hablando con Ricardo Martínez Puente, el Tero, el locutor más reconocido de la Argentina, en esta sección, el Yo Hago, la sección donde entrevistamos a gente que hace cosas que nos interesan para ver cómo las hace. Tero, ¿cuál fue el comercial más loco o más curioso que te haya tocado hacer?
Y uno que, a ver, qué buena pregunta. A veces cuando menciono uno que ya no está en el aire, tampoco sé si existe el producto, pero cuando lo iba a grabar, uno a veces duda de hacer tal o cual producto. Nunca me ofrecieron hacer ninguna cosa extraña, ninguna cosa rara, ni ninguna cosa prohibida, ¿no? Pero un comercial que empezaba diciendo, cuando se apaga la luz, se enciende
Gimonte. ¿Sí?
Gimonte.
Me había olvidado, ese es de cuando era chico.
Cuando era chico yo tengo una anécdota con Esotero, que es que cuando se cortó la luz un día en mi casa, yo era muy chico, tenía 3, 4 años, le digo, mamá, hay que traer Gimonte.
No,
yo pensando que eran velas y mi mamá se puso toda de todos los colores. No la vi porque estábamos oscuras, pero...
Espectacular. Pobre. Claro, el tipo pensó que era una luz de emergencia.
Claro.
Extraordinario. Yeah. Bueno, vos has trabajado en muchas radios en el mundo, en Mitre, en Municipal, en Del Plata, bueno, en cantidad. Pero yo te conocí más, no íntimamente, pero te pude tratar más cuando trabajaste con Ángela, con mi mujer, en ESPN.
Claro, tal cual.
Y ahí
tuve el gusto de trabajar con Ángel allí en ESPN cuando estaba la radio de ESPN también.
Sí, primero te quería pedir eso, que me lo digas bien fuerte, así como lo decís al aire en los noticieros, porque es muy grosso. A ver.
Véalo por ESPN e ESPN más.
Es increíble, te das cuenta de lo que es este tipo. Impresionante. ¿No? O sea, yo le compro cualquier cosa, boludo. Cualquier cosa que me venda. Gimonte, dame Gimonte, ESPN. Pero fuera de esto, me llamó la atención algo que hacías ahí cuando ella hacía el informativo de la FM de ESPN, que era que les enseñabas, porque esto es lo que hacen las empresas que quieren que su producto sea mejor. Les enseñan, les das clases o les dan formación a sus empleados. Y a vos te habían puesto a enseñarles a decir correctamente los nombres, a pronunciar los nombres de deportistas cuyos nombres son difíciles de pronunciar.
Claro.
Esto, ¿cómo, de dónde te nutrís para hacer eso? ¿Cómo haces?
Y yendo a la parte de trabajo, es correcto lo que decís vos, ahí se trabaja. Yo trabajo en ESPN haciendo esto, que es un coaching de lenguaje gestual y lenguaje verbal para los que hacen televisión, y cuando estaba a la radio, de todo lo que era el oratoria o lenguaje oral para específicamente la radio. Con respecto a esto, los locutores en la carrera tenemos materias que son pronunciación de idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, y después se incorporó portugués. Yo, por otra parte, estudié portugués para poder hacer las locuciones que vos mencionaste recién de buquebús.
Mirá.
Los mensajes de a bordo de los barcos de buquebús están grabados en castellano, inglés y portugués. Y después, bueno, investigás reglas de pronunciación de idiomas, consultás con embajadas. Me tocó, cuando vinieron los equipos de rugby aquí de Georgia, uh-huh, consultar a ver si se pronunciaba Georgia o Georgia, y en la embajada me dijeron que se pronuncia Georgia. Mirá. Georgia es el estado de Estados Unidos.
Mirá qué bien.
Y después, al conocer las reglas de pronunciación de los idiomas, ahí sabes cómo se pronuncia cada uno de ellos. Y más que nada, lo que se buscaba en ESPN era una unificación, que todos los conductores, relatores, comentaristas, gente que trabajaba en la radio, pronunciaran los nombres de una manera igual, que fuera una pronunciación igual de tal o cual nombre por todos los periodistas.
Claro,
que nadie dijera un nombre de una manera y otra persona dijera ese nombre de otra manera.
Porque hay algunos que son realmente un atentado. Me acuerdo del caso, adelante, está Alejandro Wall también, nuestro columnista de deportes.
Tero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Me acuerdo un apellido que costaba mucho de un jugador croata, ¿no, sí, Wally?
El Pollo Viñolo lo popularizó como Versálico, ¿no? No sé si lo recordás, Tero.
Un jugador croata que se pronunciaba, no sé si se pronunciaba Versálico. ¿Cómo se pronunciaba?
No, pronunciaba, el Pollo Viñolo lo pronunciaba Versálico.
No lo estoy escuchando a...
Ah, no lo escucha, él no lo escucha.
No
Wally.
Lo escucho yo, ¿eh? Yo lo estoy escuchando.
A ver,
no
ahí, si intentá de vuelta, Wally.
Tero, buenas tardes. Decía, hola, que el Pollo Viñolo lo popularizó como Versálico, ¿no? Era Versálico, era.
Claro, lo que pasa, ahora te escucho perfectamente, Alex. Sí, lo que pasa es que hay nombres que, si tienen una pronunciación complicada para lo que es nuestra manera de hablar, los, entre comillas, los argentinizamos. Sucedía también con Schwarzenegger, el jugador alemán que se complicaba para los relatores y le decían, no sé, Schwarzenegger o lo que fuera, cualquier cosa. Entonces, lo ideal es pronunciarlo lo más parecido posible a la realidad con cierto acento argentino o cierto acento de habla hispana.
Mm, está bueno porque, claro, si no queda como medio impostado, ¿no? Cuando uno intenta decirlo en la posta y la verdad que, bueno, que queda fuera de contexto. En el
Ahora, además de esas capacitaciones, te llama Miguel Simón y te dice, mira, tengo que relatar un partido de la Bundesliga, Tero, tengo este nombre. ¿Te pasan esas cosas?
Sí, me pasa porque todos los talentos, en ESPN a los conductores se les dice talento por una traducción literal de
los talents.
Exactamente, sí. De los talents de Estados Unidos. Sí, yo estoy en contacto con todos los talentos y muchas veces me preguntan. El otro día uno de los que tenía que hacer comentarios de un partido de rugby con unos apellidos sudafricanos que eran un poco complicados y bueno, ahí les pasé el WhatsApp. Yo se los paso por escrito y se los digo también, como para que tengan una idea de cómo suena eso que están viendo escrito. Y siempre lo que se trata de hacer es simplificar la cosa, no hacerlo, como bien decía Ale recién, no hacerlo demasiado para que no suene estereotipado.
A mí, por ejemplo, me cuesta mucho Cristalina Georgieva.
Claro.
Viste que es la titular del Fondo Monetario.
Del Fondo Monetario, sí.
Me parece que se dice Georgieva en húngaro, pero anda a chequearlo a Hungría, ¿no? Imagínate.
Claro. Yo
no voy a andar llamando a la embajada como haces vos, nada. pero la verdad que debería, porque así le haría honor al nombre original. ¿Qué sé yo?
Claro, y uno lo pronuncia como corresponde, ¿no? Sobre todo como para, viste que a veces nos pasa que si pronuncian nuestro nombre, nuestro apellido, si no sé, un apellido latino, y si lo tiene que pronunciar alguno que habla inglés u otro idioma, le suena medio extraño la pronunciación.
Claro.
Entonces uno lo que quiere es que lo pronuncien lo más parecido a la realidad.
Sí. Ahora, Tero, perdón, ¿te reconocen cuando hablas por teléfono con alguien? No sé, haces un reclamo, haces un pedido de delivery a tu casa. ¿Alguien alguna vez te debe haber dicho, yo esa voz la conozco?
Sí, te pasa eso porque, como bien vos decís, hablas por teléfono o estás en algún lugar. Y dice, usted tiene voz de locutor, o a veces subís a un taxi y el taxista ya, como están todo el tiempo con la radio,
claro,
ya te sacan directamente.
Sí,
o
sí.
Subís y te dicen, vos sos el de Torre de Manantiales, ¿no? directamente, decías, no sé, Callao y Santa Fe, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, vos sos el de Torre de Manantiales, ¿no? Te dicen, sí, le decís.
Espectacular, claro, te van asociando a marcas. Es
claro.
excelente. Vos, pero pará, ¿subí a alguien a mi taxi o llamé a Swiss Medical?
Claro, tal cual.
Y claro, es el Tero Martínez Puente. Bueno, es espectacular. Hay mucha gente saludándote, Tero, en nuestras redes
Muchas
sociales.
Gracias.
Gente que te ha escuchado en distintos lugares, que te ha cruzado, algunos que ha laburado con vos. Bueno, nos encanta que compartas un cachito de tus secretos acá con nosotros, porque de eso va esta sección, de aprender.
Cómo no, es un placer, Ale.
De los mejores. ¿Alguna vez haces eventos en vivo también? Yo te he cruzado en eventos así, conferencias importantes, presidentes, embajadores, ministros, empresarios, y eso también debe tener su cholulismo, ¿no?
Sí, también, yo recuerdo que tuve que presentar, creo, una vez o un par de veces que tuve el placer, estabas como expositor. Si no me equivoco, fue en Proteger, si no me equivoco.
Sí, es cierto.
Yo había charla y
había ido con otros economistas a moderar, me parece, una.
Exactamente, ahí tuve el gusto de presentarte. Sí. Sí, es muy lindo esto de hacer conducción de eventos, porque tiene esa adrenalina del vivo, de estar ahí. Ustedes tienen la adrenalina del vivo estar en una radio, pero esto es la adrenalina del vivo estar en un escenario, con el público, con la gente, a veces en una conferencia de prensa, a veces presentando a alguna personalidad.
No, además, si te tienen en general en un estudio grabando tapas de ABH, claro, salir un poco, airearse también, entrar en contacto con gente, ¿no?
Es lindo, hay millones de anécdotas y bueno, como digo yo, el otro día me preguntaban unos colegas en una de las instituciones formadoras de locutores algunos de los secretos de hacer conducción en vivo, de eventos.
¿Y?
Le digo, y les comenté que lo primero y principal es saber qué clase de evento es, si están, si hay una apertura, quién invita, en nombre de quién están dando la bienvenida, si los nombres de las personas que vas a decir son los correctos, si los cargos son los correctos, si el orden de precedencia está bien. Si no, te puede pasar, como digo siempre, vos podés hacer todo bien, pero si falla algo, la culpa es del locutor.
Obvio.
Yo tengo una anécdota muy graciosa, si tenés un minuto te
sí,
la cuento.
Sí.
Un día fui a hacer la conducción de un evento a Ensenada, se inauguraba una planta de coque, de tratamiento de coque, uh-huh. Una empresa privada, pero también con invitación al gobierno, ¿no? Al gobierno de la provincia.
Sí.
Esos eventos donde hay que tener mucho cuidado con esto que te acabo de decir, la precedencia, quién está, quién no está, el orden, quién habla, quién no habla. Bueno, el evento terminaba ahí en Ensenada y un grupo de gente subía a un barco que venía navegando hasta Buenos Aires, donde había un almuerzo y se entregaban unos reconocimientos, unas plaquetas. Yo terminaba todo ahí, subía con esta gente al barco y venía para acá. Y el resto de la gente se quedaba allí en una carpa compartiendo un almuerzo.
Uh-huh.
Termina el evento, que había salido redondo, pese a estas cosas que te digo que hay que tener cuidado con una cosa, con la otra, que siempre puede haber una patina, salió redondo, perfecto. Estoy con los papeles en la mano todavía, al costado del micrófono,
sí,
esperando que saliera la gente para yo subir al barco, y se me acerca un señor, onda el doctor Chapatín, el de
el con un ponchito.
Sí. Sí. Se me acerca, bueno, voy a decir las palabras que me dijo, si no, no tiene gracia, ¿no? Se me acerca y me dice, ¿usted es el locutor? Sí, le digo, yo todavía, como te digo, con los papeles en la mano, esperando internamente, digo, ahí viene la felicitación. Me mire y me dice, usted estuvo como el culo. Yo lo miro, me quedo mirándolo e internamente me sonrío y para afuera también. Dije, esto debe ser un chiste, lo debo conocer, lo debo conocer de algún lugar, me está haciendo un chiste. Digo, discúlpeme, le digo, ¿por qué? La digo, a ver, ahora me sigue la chanza. Me dice, usted a mí no me nombró. Y yo agarro los papeles y los miro de nuevo y empiezo a chequear y había salido todo bien. Digo, discúlpeme, ustedes, yo soy el ingeniero fulano de tal, me dice, el que puso la firma para que esto se hiciera realidad, y usted a mí no me nombró, me dice el tipo. Digo, bueno, mire, no lo tengo, ingeniero, le digo, acá en el estado no lo tengo. ¿Quiere que hablamos con el organizador? Dígale que se vaya. Y se dio media vuelta y se fue.
Espectacular, espectacular. Bueno, es eso, sos la cara. Cuando estás en vivo, sos la cara.
Exactamente. El error era que se habían olvidado de ponerlo. Después le pidieron miles de disculpas. No sé qué habrán hecho después. Voy y le digo al organizador. Digo, che, acá hay un señor que está a 10 centímetros del suelo, caliente como una lamparita, que no lo nombramos.
Excelente.
¿Quién es? Me dice fulano. Bueno, ahí lo arreglaron. Pero es lo que le decían los chicos, ¿no? Fíjense, porque si sale todo bien, está todo bárbaro. Pero si hay algo que falló, la culpa puede ser del locutor, aunque no tengan la culpa.
Excelente. Es el Tero Martínez Puente, señoras y señores, una de las voces de nuestra vida. Te mando un abrazo gigante y muchas gracias por este ratito.
A vos, Ali, un abrazo grande, un abrazo a toda la mesa. Muchísimas gracias y en contacto como siempre.
En el Yo Hago Hoy, el locutor Martínez Puente.